Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande tiene nuevos integrantes.
Habiendo quedado notificada la suscrita en dicha sesión para asumir dicho cargo de síndico municipal, al ostentar mi calidad de suplente de la síndico municipal por así haber sido registrada por el Partido del Trabajo PT, al efecto, hago del conocimiento de este pleno del Ayuntamiento que es mi deseo no asumir el cargo de síndico municipal, toda vez que por cuestiones personales deseo ejercer mis derechos políticos electorales y he presentado licencia sin goce de sueldo por un periodo comprendido a partir del día 1 de marzo al 3 de junio del año 2024, mediante escrito presentado al encargado de despacho en la Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental, por lo cual con fundamento en lo que dispone el artículo 24.6 del Código Electoral del Estado de Jalisco, que a la letra dice... artículo 24.6, para suplir las sindicaturas así como las regidurías de mayoría relativa, se mandará a llamar a su respectivo suplente. En el supuesto de que el suplente se haya llamado, no comparezca, se llamará al siguiente suplente de la planilla registrada de conformidad al orden de prelación establecido. Por lo anterior, tengo a bien solicitar sea llamada a este pleno a efecto de que se le tome protesta de ley en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria a la ciudadana Betsy Magali Campos Corona.
El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande aprueba modificaciones al presupuesto constitucional de la UDG.
Con la reforma a la fracción cuarta del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco se pretende desarrollar a nivel constitucional la autonomía plena de la Universidad de Guadalajara para libertad de cátedra, de investigación, de exámenes y discusión de las ideas, reconociendo su facultad expresa para gobernarse a sí misma, administrar su patrimonio, cuyo fin es impartir la educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura del Estado de Jalisco. Para robustecer la economía universitaria, conforme a la reforma constitucional que nos ocupa, la Universidad de Guadalajara contará con un presupuesto constitucional, es decir, con una aportación estatal anual equivalente al menos al 5% del presupuesto de egreso estatal en cada ejercicio fiscal, la cual representa la parte proporcional del subsidio que corresponde al Estado conforme al esquema de financiamiento establecido con la Federación para la propia universidad. De manera adicional, la Universidad de Guadalajara podrá acceder al equivalente de al menos al 0.3% de dicho presupuesto para proyectos específicos de mejoramiento de infraestructura educativa y su equipamiento, todo ello alineado al Plan Nacional de Desarrollo de Programas Sectoriales de Educación.
INE da a conocer sedes para el voto extranjero durante el proceso electoral 2024.
Ese voto extranjero pues es para ciudadanos que están, nuestros paisanos que están en alguna ciudad de Estados Unidos o en otros países, y va a trabajar de diferentes formas. Va a ser el día 2 de junio, igual que aquí, que puedan acudir con su credencial para votar que esté vigente en los consulados de Estados Unidos.
Concluye campaña de detección del colectivo Zapotlán Vivo en el Centro Universitario del Sur.
Pues nos fue muy bien, digo, como siempre, CUSUR ha tenido una muy buena respuesta, igual el día de, en esta ocasión también nos fue bastante bien. El primer día sí estuvo un poquito flojo, entre comillas, porque ya el día de hoy, que es el segundo día, ha habido también una respuesta mucho mayor que la que tuvimos el día de ayer. Mira, no tenemos todavía el dato así completamente identificado, pero por los números que hicimos así en un primer corte, son alrededor de 300 personas las que vinieron y se acercaron a aplicarse prueba.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de miércoles 6 de marzo del 2024, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus, a un costado de la Sala de Gobierno de este campus universitario. Olvida la costumbre ya de que estábamos en el otro espacio, pero no, ya estamos a un costado de la Sala de Gobierno de este campus universitario. Recuerde que se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345 a través de esta línea telefónica. Puede usted contactarse con nosotros y también a través de este número de WhatsApp que está disponible para que nos pueda escribir o nos pueda hacer alguna denuncia ciudadana. Los controles técnicos, les saluda esta mañana Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información de esta región. Fíjese que pues el día de hoy, a primeras horas de este día, a las 2:35, se reportó pues la salida de parte de Protección Civil del Estado. Hubo un accidente ferroviario en Amacueca y a raíz de esto se informa a través de los canales oficiales de Protección Civil del Estado que la Comandancia de Ciudad Guzmán salió a la Cofradía del Rosario, municipio de Amacueca, para apoyar en el choque de frente de dos trenes. Una de las locomotoras se trasladaba con dirección a Manzanillo con 120 góngolas vacías, de las cuales se descarrilaron 9. Solo viajaban operador y acompañante lesionados leves. Se impacta con otra locomotora con 75 góngolas cargadas provenientes de Manzanillo, afectando solo un vagón. En este espacio hubo 7 lesionados en este incidente, trasladándose por parte de Protección Civil de Sayula al Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio. El chofer o la persona que se encontraba en la locomotora quedó atrapado en el tren y venía de Manzanillo y se encontraba atrapado dentro de la cabina, ya que la puerta quedó prensada. Se requirió quitar una ventana frontal para poder trasladar y extraer al lesionado. Sobre esto informó personal de Ferromex que durante la mañana enviaría una locomotora para la liberación del tramo y durante el día realizarán maniobras del retiro de las góngolas. Bueno, pues ahí los detalles. Afortunadamente, lesionados leves en este incidente, en este accidente ferroviario en donde se impactaron dos locomotoras en lo que es el espacio conocido como Cofradía del Rosario, esto en el municipio de Amacueca. Afortunadamente, como ya le mencionábamos, solo lesionados leves, lo que sí pues impidió el poder extraer a esta persona que se encontraba dentro de la locomotora debido a que la puerta quedó prensada. Ahí esta información que nos hace llegar de manera oportuna Protección Civil del Estado. Y vamos a seguir con información local, y es que fíjese que a pesar de que se contemplaba que Claudia Margarita Robles Gómez ocupara la sindicatura del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Robles Gómez solicitó licencia para participar en el proceso electoral, por lo que el ayuntamiento se quedó sin secretaria general y también sin síndico. En sesión de ayuntamiento se detalló que al ser ella la suplente de la síndico, Magali Casillas Contreras, quien también solicitó licencia para ausentarse del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, tendría que ocupar este espacio la suplente que sigue, es decir, se llamará a integrarse al ayuntamiento a Betsy Magali Campos Corona. Escuchemos.
Habiendo quedado notificada la suscrita en dicha sesión para asumir dicho cargo de síndico municipal, al ostentar mi calidad de suplente de la síndico municipal por así haber sido registrada por el Partido del Trabajo PT, Al efecto, hago del conocimiento de este pleno del ayuntamiento que es mi deseo no asumir el cargo de síndico municipal, toda vez que por cuestiones personales deseo ejercer mis derechos políticos electorales y he presentado licencia sin goce de sueldo por un periodo comprendido a partir del día 1 de marzo al 3 de junio del año 2024, mediante escrito presentado al encargado de despacho en la Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental, por lo cual con fundamento en lo que dispone el artículo 24.6 del Código Electoral del Estado de Jalisco, que a la letra dice, artículo 24.6, para suplir las sindicaturas, así como las regidurías de mayoría relativa, se mandará a llamar a su respectivo suplente. En el supuesto de que el suplente se haya llamado, no comparezca, se llamará al siguiente suplente de la planilla registrada de conformidad al orden de prelación establecido. Por lo anterior, tengo a bien solicitar sea llamada a este pleno a efecto de que se le tome protesta de ley en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria a la ciudadana Betsy Magali Campos Corona.
Y luego de las licencias aprobadas por los regidores, se tomó protesta a Javier Orlando González Vázquez, a Astrid Yareri Rangel Hernández y a Carla Rocío Alcaraz Gómez. Ellos se integran al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande para cubrir también las ausencias y las licencias de los regidores que se ausentaron para participar en el proceso electoral.
Que en cumplimiento a lo aprobado por este pleno, fueron convocados a través de la Secretaría de Gobierno Municipal los ciudadanos Astrid Yaredi Rangel Hernández, Javier Orlando González Vázquez y Carla Rocío Alcaraz Gómez, para que le sea tomada la protesta de ley en los cargos de regidores de este honorable ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, quienes se encuentran presentes en esta sala de ayuntamiento para tales efectos, y solicito al presidente municipal interino les haga la protesta de ley.
Y además de los regidores, el cargo de secretaria general estaba ausente, por lo que a petición del presidente interino Jorge de Jesús Juárez Parra, María del Refugio Eusebio Bernabé tomó protesta como secretaria general del ayuntamiento.
Con las obligaciones y facultades del artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en relación con sus facultades contenidas en los artículos 94, 95, 96 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, y en relación con los artículos 5 y demás relativos y aplicar el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, la licenciada Madre del Refugio Eusebio Bernabé, quien ha fungido como servidor público municipal facultada mediante el oficio 261/2024 por un periodo de 15 días para cumplir con dichas atribuciones delegadas en los términos de dicho oficio. 5. Ante la existencia de la necesidad de designar un secretario de gobierno municipal interino que supla la ausencia temporal por el periodo comprendido del 5 de marzo al 3 de junio del 2024, con fundamento en el numeral 97, párrafo segundo del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal de Zapotlán Grande, Jalisco, que establece que las faltas que excedan por un periodo mayor de 15 días, el ayuntamiento nombrará un secretario interino. Y que el suscrito como presidente municipal interino tenga la facultad contenida en el artículo 63, párrafo tercero de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco de proponer al secretario interino, se propone la designación de la ciudadana licenciada Madre del Refugio Eusebio Bernabé.
Y en esta sesión de ayuntamiento estuvieron ausentes los regidores de oposición y el regidor independiente. Bueno, pues ahí la información.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones para este 6 de marzo son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos un ingreso de humedad proveniente del Pacífico hacia las regiones noroeste y noreste de nuestro país, por lo que para el día de hoy tendrían entre cielo nublado a parcialmente nublado en aquellas zonas, mientras que el resto de la República Mexicana continúa bajo la influencia de este sistema anticiclónico mismo que mantiene cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Para nuestro estado Jalisco las condiciones no cambian, pues tendremos cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y también el alto índice de radiación UV, por lo que la máxima para el día de hoy se espera que se esté registrando entre los 28 y 30 grados en Ciudad Guzmán, mientras que hacia la zona de Autlán la máxima para el día de hoy estaría entre los 29 y 31 grados. Así la mínima para el día de mañana se espera se esté registrando entre los 9 y 11 grados Ciudad Guzmán, y hacia la zona de Autlán la mínima estaría entre los 17 y 19 grados. Estas son las condiciones del tiempo que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Son las 9:15, nos vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3. de FM. Seguimos con más, y es que fíjese que aprueba el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande las modificaciones al presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Ahora la UDG tendrá el equivalente al 5% del presupuesto total del gobierno del estado. En sesión de ayuntamiento, con 9 votos a favor y ante la ausencia de 6 de los integrantes del ayuntamiento, fue aprobado esta modificación a la Constitución Política del Estado. Jorge de Jesús Juárez Parra, presidente interino, dijo que es necesaria esta aprobación y sumarse a este punto, puesto que trae beneficios al sector educativo.
Con la reforma a la fracción cuarta del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se pretende desarrollar a nivel constitucional la autonomía plena de la Universidad de Guadalajara para la libertad de cátedra, de investigación, de exámenes y discusión de las ideas, reconociendo su facultad expresa para gobernarse a sí misma, administrar su patrimonio, cuyo fin es impartir la educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura del Estado de Jalisco. Para robustecer la economía universitaria, conforme a la reforma constitucional que nos ocupa, la Universidad de Guadalajara contará con un presupuesto constitucional, es decir, con una aportación estatal anual equivalente al menos al 5% del presupuesto de egreso estatal en cada ejercicio fiscal, la cual representa la parte proporcional del subsidio que corresponde al Estado conforme al esquema de financiamiento establecido con la Federación para la propia universidad. De manera adicional, la Universidad de Guadalajara podrá acceder al equivalente de al menos al 0.3% de dicho presupuesto para proyectos específicos de mejoramiento de infraestructura educativa y su equipamiento, todo ello alineado al Plan Nacional de Desarrollo de Programas Sectoriales de Educación.
Y por su parte, Yair Azael Villasana, regidor del ayuntamiento, dijo que la aprobación de este presupuesto es algo que desde hace mucho tiempo se venía buscando, y que lograrlo es algo histórico.
Es de suma importancia, desde hace muchos años lo veníamos esperando, esta situación, este artículo reformado. Hoy por hoy vemos la situación que ya es un hecho. De verdad, y que después de haber estudiado en la Universidad de Guadalajara, estar votando este tipo de iniciativas que nos manda el Congreso, la verdad es que me enorgullece votarlo también a favor, porque la verdad es que era muy, muy necesario para los temas de más proyectos, más centros universitarios, más preparatorias. De verdad que qué buen trabajo el del Congreso, el de los acuerdos a los que se llegaron.
Y en su mensaje también Yurixa Hermosillo reconoció al Congreso el hacer esta reforma a la Constitución del Estado en pro de toda la sociedad, para que haya una mejor educación media superior y superior.
Me más que un otorgamiento, una concesión del Congreso de haberlo autorizado. Creo que es un espacio que se luchó, que es, ha sido histórico, y mi reconocimiento que hoy en el Congreso hay diputados que no quitaron el dedo sobre el renglón, y esto ha garantizado que se haya ganado este espacio en el ejercicio del recurso económico.
Bueno, pues ahí está información sobre la aprobación de este presupuesto. Y en otros temas, el Instituto Nacional Electoral, a través de la 19ª Junta Distrital, da a conocer algunas sedes en el extranjero donde los mexicanos podrán votar en este proceso electoral. Los detalles con Guillermo Tobar.
El Instituto Nacional Electoral, a través de la 19ª Junta Distrital, da a conocer algunas sedes en el extranjero donde mexicanos podrán votar en estas elecciones. Fue el 25 de febrero que cerró el registro para poder votar en el extranjero. Por lo tanto, las personas registradas podrán emitir su voto solamente para elegir al próximo presidente o presidenta de la República y el gobernador o gobernadora de su entidad correspondiente. Así lo explicó Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital.
Ese voto extranjero pues es para ciudadanos que están, nuestros paisanos que están en algunas ciudades de Estados Unidos o en otros países, y va a trabajar de diferentes formas. Va a ser el día 2 de junio, igual que aquí, que puedan acudir con su credencial para votar que esté vigente en los consulados de Estados Unidos. Estos consulados, no sé exactamente las ciudades en las que están, pero por ejemplo es Los Ángeles, Chicago, San Francisco, por ejemplo allí van a asistir al consulado y pueden votar los ciudadanos mexicanos que tengan su credencial para vigente.
La vocal ejecutiva dijo que serán 25 sedes en el extranjero donde podrán votar. La mayoría de ellas estarán en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Chicago, San Francisco y en otras tres ciudades del mundo como Montreal, Canadá, París, Francia y Madrid, España. Todas estarán ubicadas en los consulados de estos lugares.
Son 25 sedes, son 23 lugares en Estados Unidos, 23 consulados donde se va a poder votar. Y aparte otro consulado en Montreal, uno en París y uno en Madrid, por los que quieran ir a votar de manera presencial, digámoslo así. De manera por internet, por ejemplo, el voto se va a poder hacer pues, desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando hayan solicitado su registro antes del 25 de febrero, la modalidad que hayan elegido, perdón.
Además, en caso de no poder acudir a los consulados, podrán votar de manera electrónica o de manera postal, detalló Karina Hernández.
Luego, en cuanto a otra modalidad que se tiene del voto en el extranjero, va a ser electrónica, es decir, hay un sistema de votación en línea donde previamente solicitaron el registro a estas personas y se les va a mandar usuario y contraseña encriptados, digamos, a su teléfono celular, para que ellos puedan, es directamente el teléfono celular, para que ellos puedan emitir su voto de manera electrónica. Y también de manera postal, solicitan su voto, les llega por correo postal, y votan y nos regresan el sobre. Y ese voto llega a cada estado, llega al INE en México y el INE en México se va a encargar de hacerlo, en el caso del voto postal, pues hacer la remisión a la Junta Local Ejecutiva de cada estado, dependiendo de qué son los votos, porque recordemos que va a haber votación para gobernador del estado de Jalisco, entonces nuestros paisanos en el extranjero pueden votar tanto para la elección de presidente de la República como para senador, para gobernador del estado.
La vocal dijo no contar con el número exacto de cuántas personas en el extranjero emitirán su voto 2 de junio. Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí está información con respecto a los temas electorales y cómo el Instituto Nacional Electoral pues trabaja en diferentes rubros a propósito de que se avecina ya esta jornada exhaustiva el próximo 2 de junio. Y seguimos con más, y es que fíjese que fueron dos casos los positivos que se dieron a conocer, o mejor dicho, que se detectaron aquí en el Centro Universitario del Sur, esto a través de la campaña del colectivo Zapotlán Vivo, dos casos positivos al virus del VIH. Vamos con esta información con Guillermo Tobar.
Con dos casos positivos de VIH, concluye la campaña de detección de VIH, sífilis y hepatitis C por parte del colectivo Zapotlán Vivo en el Centro Universitario del Sur. Federico Pérez Martínez, presidente del colectivo, hizo mención que durante este 4 y 5 de marzo acudieron 300 personas aproximadamente, lo cual califican de positiva la respuesta por parte de los estudiantes.
Pues nos fue muy bien, digo, como siempre CUSUR ha tenido una muy buena respuesta, igual el día de, en esta ocasión también nos fue bastante bien. El primer día sí estuvo un poquito flojo, entre comillas, porque ya el día de hoy, que es el segundo día, ha habido todavía una respuesta mucho mayor que la que tuvimos el día de ayer. Mira, no tenemos todavía el dato así completamente identificado, pero por los números que hicimos así en un primer corte, son alrededor de 300 personas las que vinieron y se acercaron a aplicarse prueba.
Durante estos dos días aplicaron de manera gratuita la prueba de VIH, mientras que las pruebas de sífilis y hepatitis C tuvieron un costo de 160 y 200 pesos respectivamente.
El día de hoy fueron VIH, pero sí trajimos en esta ocasión la opción de que se pudieran aplicar de sífilis y de hepatitis C. Nada más que en esta ocasión también lo que hicimos fue que estas sí tienen un costo. Obviamente se les informó a cada una de las personas para que ellos decidieran si querían aplicársela, justamente con este costo de recuperación. En el caso de sífilis, su costo de recuperación es de 160, de hepatitis C 200 pesos, y ya si se la aplicaban en conjunto, tenía un pequeño descuento, entonces ya le salía en 325 pesos.
Federico Martínez mencionó que en esta actividad registraron dos casos positivos de VIH, a quienes les brindarán el seguimiento necesario para su tratamiento.
Hasta ahorita tenemos dos casos reactivos que apenas van a iniciar con seguimiento, entonces apenas están como en ese proceso, pero hasta donde identificamos ahorita solo son dos personas. Les damos el seguimiento para que se puedan integrar a los servicios ya específicos de VIH y que puedan acceder al tratamiento dependiendo a dónde están afiliados, que bueno, en este caso como son de la universidad, en su mayoría pues bueno, van directamente al IMSS.
Finalmente, Pérez Martínez dijo que el 11 y 12 de marzo visitarán el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán para realizar esta misma actividad. Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos esta información a nuestro compañero Guillermo Tobar. Nos vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros porque regresamos con una entrevista que tenemos preparada para usted. Platicamos con Sergio Graf Montero, quien es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
¿Qué tal, amigos y amigas? Sean de nuevo bienvenidos a Señal Informativa. Este día les tenemos una entrevista con el maestro Sergio Graf. Él es académico del CUTONALA, que también se ha desempeñado como maestro aquí en el CUSUR durante algún tiempo. Maestro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias. Buenos días. Un saludarte.
Maestro, disculpe, bueno, tenemos entendido que hace unos días se tuvo el avistamiento de un puma en las inmediaciones del Parque Nevado de Colima. ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto? ¿Cuál es lo que ha sucedido?
Bueno, mira, los pumas son animales depredadores, son un gran felino, que normalmente necesita espacios muy grandes, que le llamamos el ámbito hogareño, donde se desplaza para alimentarse. Entonces, este tipo de animales no puede vivir en un espacio tan pequeño como es el Nevado de Colima, y seguramente es un animal que se mueve entre varias áreas protegidas. En el entorno del Nevado están los parques estatales, el Parque Estatal Bosques Mesófilos del Nevado, y se ha venido trabajando en los últimos años en una construcción de un corredor junto con la Junta Intermunicipal del río Ayuquila para generar una conectividad entre Manantlán y el Nevado. Entonces, la presencia de estas áreas protegidas, como el Parque Estatal Bosques Mesófilos, el Parque Nacional Nevado de Colima, la Reserva de la Biosfera y todavía una superficie vegetal continua a lo largo en este paso entre el Nevado y el río Ayuquila y luego Cerro Grande, la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, pues permite que haya un hábitat para grandes felinos como puma y jaguar, ¿no? Entonces, lo más seguro es que hayan tenido un avistamiento de un puma que se mueve en un ámbito un poco más grande que solamente el Nevado.
Entiendo. ¿Qué implica para el hábitat de aquí de Ciudad Guzmán y estas regiones el hecho de avistar un gran felino como es este caso?
Bueno, lo que te dice es que hay condiciones de presas, o sea, los pumas comen otros mamíferos y reptiles, y esto significa que tienes una disponibilidad de alimento que hace que uno esté avistando cada vez más este tipo de animales, ¿no? Hasta ahora hay avistamientos continuos en la Sierra de Manantlán de jaguar, por ejemplo, que seguramente también circula por estas zonas del Nevado de Colima. Entonces, creo que es una buena noticia porque eso significa que hay unas condiciones del hábitat favorable para estos felinos que pues normalmente en el caso del jaguar están amenazados, y el puma en algunas zonas donde hay demasiada presión pues también tiene riesgos de desaparecer en algunas áreas.
Entonces hablamos de que este avistamiento de este tipo de animales habla bien del hábitat, ¿no? Podemos decir que el Parque Nevado de Colima es un hábitat idóneo para que se esté repoblando de este tipo de criaturas.
Mira, lo que te dice es que hay disponibilidad de alimentos, pero este tipo de animales requiere de espacios más grandes que el propio Nevado. O sea, el puma no es un animal que viva exclusivamente dentro del parque, se mueve hacia otras zonas. Por eso es muy importante tener cierto nivel de conectividad entre diferentes áreas protegidas donde encuentra mejores condiciones para alimentarse y se desplace, y esto se logra a través de la construcción de corredores biológicos. Entonces, ¿qué significa? Pues que haces un buen manejo del territorio en el entorno de las áreas protegidas, proteges estos territorios de conservación, y eso genera que haya condiciones favorables para que crezcan las poblaciones de estos felinos.
En este punto que mencionan los corredores biológicos, maestro, el sur de Jalisco tengo entendido que incluso ha participado en la creación de corredores biológicos para favorecer este tipo de interacción de la fauna. ¿Cómo estamos a nivel estado en base a estos corredores biológicos? ¿Nos hace falta? ¿Nos hemos atrasado? ¿Se han dañado?
Mira, obviamente hay una presión continua sobre los ecosistemas, sobre todo fuera de los territorios de las áreas naturales protegidas. O sea, tienes, como te decía, el Nevado, el Parque Estatal Bosques Mesófilos, luego tienes la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, ¿no? Ahí hay un pequeño corredor que se ha venido trabajando para desarrollar acciones que facilitan la conectividad entre estas dos zonas, pero también después estos animales, sobre todo el jaguar, se mueve entre Colima y Nayarit a través de pues, un corredor boscoso que suma después la Sierra de Cacoma, ¿no? Y llega hasta la Sierra del Cuale y luego a Vallejo, que es una zona, también una nueva área natural protegida federal en Nayarit. Entonces esta construcción de corredores es muy importante para poder mantener el hábitat de los felinos, sobre todo jaguar y puma, y que podamos tener poblaciones sanas. Hay otras zonas que también funcionan como corredores, que es la Sierra de Tapalpa, ¿no? Que es una zona todavía que tiene un potencial de continuidad. De hecho, en Masati, la Sierra de Tapalpa, se observan regularmente pumas, y también recientemente hubo un avistamiento de jaguar en hacia la parte norte de la meseta de Tapalpa, y eso tiene conectividad con Sierra de Quila. Entonces, es muy importante tener un sistema de áreas protegidas y acciones de manejo que faciliten la conservación del hábitat para que estos animales se puedan mover, porque se necesitan espacios muy grandes para mantener poblaciones sanas.
Maestro, nosotros como sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar la construcción de hábitats sanas para estos grupos de animales?
Como sociedad, ¿no?, tiene uno que establecer esquemas de ordenamiento del territorio, reglas en las nuevas, en las actividades que se realizan. Por ejemplo, si es una actividad forestal, hacer mejores prácticas en tu aprovechamiento que faciliten la presencia de hábitat para ciertas especies de presa, mantener una continuidad de vegetación y evitar que se siga fraccionando el hábitat, ¿no? Eso es muy importante para que puedan desplazarse estos animales. Uno es cumplir las disposiciones legales que hay en los ordenamientos territoriales, en las disposiciones legales que se establecen sobre los programas de manejo forestal, ¿no? O sea, no cazarlos, eso es muy importante. Son animales que normalmente no atacan presas domésticas, a menos que no tengan otra opción. Entonces, no cazarlos, no envenenar, no poner veneno a animales envenenados, porque eso tiene implicaciones muy críticas para la afectación no solamente de un grupo de animales, sino puede afectar a muchos.
Doctor, pues habla entonces de respetarlos, de respetar a la fauna silvestre y a este tipo de animales que pues son un emblema de nuestros parques y de nuestros rincones naturales.
Así es. Por ejemplo, cuando se desarrolla infraestructura importante como autopistas, pues asegurar que haya pasos de fauna, porque eso sí tiene implicaciones muy importantes en el movimiento de los animales.
Y bueno, por ejemplo, en este caso, volviendo al tema del avistamiento del puma, hay gente que le gusta ir a ver, que se animaría a acercarse al Nevado de Colima a ver si lo puede ver, o que tendría miedo de acercarse. ¿Cuál es la recomendación que podemos hacer en este caso? Sobre todo que estamos en una zona turística, pues.
Sí, es muy difícil avistarlos, porque normalmente se mueven en la noche. Seguramente el avistamiento que tuvieron fue de una fototrampa. Es muy probable. Entonces, es difícil que los vean. Los animales pues se tratan de evitar la presencia de las personas.
No es muy común que se pueda observar, ¿no?
¿Mandé?
Digo, no es muy común que se pueda observar a simple vista, entonces.
No, es muy difícil. O sea, son animales muy sigilosos. Y sobre todo lo que uno puede ir verificando en el manejo de esos espacios es que haya pues las poblaciones de venado, jabalí, otros mamíferos estén en buen estado, que son pues prácticamente las presas de estos felinos, ¿no?
¿Usted recomendaría entonces que siga el acercamiento a estos parques normalmente, o tendremos que tener algún tipo de cuidado por esta situación?
No, lo que hay que hacer es respetar las reglas del parque. Si los manejadores del parque, tanto el parque estatal como el Nevado de Colima, pues se hacen señalamientos de no entrar con vehículos de todo terreno, que sean ruidosos, porque eso espanta a la fauna. Entonces, no hay ningún problema que se sigan realizando las actividades turísticas siempre y cuando se respeten las disposiciones y las reglas que establece la propia administración del parque.
Entiendo. Maestro, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que le gustaría agregar en este tema, en esta sintonía sobre la preservación animal y sobre qué hacer cuando tenemos el avistamiento de este tipo de especímenes no tan conocidos?
No, pues estar orgullosos. Si estamos viendo este tipo de fauna, pues significa que el hábitat, hay ciertas condiciones que permiten que encuentre alimentación. Esto es una buena noticia. Hay que seguir trabajando y protegiendo nuestros recursos naturales para evitar que este tipo de especies pues vayan mermando sus poblaciones. Así que pues yo creo que hay que estar pues contentos de que podemos tener presencia de felinos como puma en la zona del Parque Nacional Nevado de Colima.
Maestro, muchísimas gracias, le agradezco enormemente. Él fue Sergio Graf, académico del CU Tonalá. Maestro, muchísimas gracias. Tenga un excelente día.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, seguimos con Señal Informativa. Vamos a un corte. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario Mirada Violeta de Lupita Ramos Ponce. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Vamos a escucharla.
En la opinión de Guadalupe Ramos Ponce.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Lupita Ramos. Me da mucho gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de marzo, el mes de las mujeres y el más peligroso para las defensoras. Llega el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha emblemática en el mundo que moviliza a miles de niñas y mujeres a salir a las calles en un solo grito de exigencia a los estados femicidas, feminicidas, patriarcales y misóginos. En este mes, las instituciones del Estado se visten de morado feminista y se dicen promotoras de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la realidad es muy distinta. De acuerdo con ONU Mujeres, uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género en el año 2030 es la alarmante falta de financiamiento, con un abrumador déficit anual de 360 mil millones de dólares en las medidas destinadas para alcanzar la igualdad de género. Desde el año 2020, la pandemia del COVID-19, conflictos geopolíticos, desastres climáticos y turbulencias económicas han empujado a 75 millones de personas más a la pobreza severa. Esto podría llevar a más de 342 millones de mujeres y niñas a vivir por debajo del umbral de pobreza en el año 2030. El actual sistema económico exacerba la pobreza, la desigualdad y el deterioro medioambiental, afectando de manera desproporcionada a las mujeres y más aún a aquellas que enfrentan múltiples discriminaciones. Las organizaciones feministas lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad de las mujeres en todas sus diversidades. Sin embargo, están abogando y trabajando casi sin recursos, ya que reciben un escaso apoyo de la cooperación internacional, los fondos multilaterales, los presupuestos nacionales o la filantropía. Lo más grave de esto es que las mujeres que asumen el papel de defensoras de los derechos humanos también viven el riesgo permanente de la precariedad y de la privación de la vida. De acuerdo a un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, durante los últimos años, el mes de marzo ha sido el mes que ha marcado el pico anual más elevado de agresiones contra defensoras. Así, durante los meses de marzo de los últimos 4 años, de 2020 a 2023, se registraron 2.901 agresiones en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En un contexto de creciente estigmatización y criminalización al movimiento feminista en la región, no es casualidad que esto suceda en el mes que ha sido llamado el mes de las mujeres, alrededor de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuando miles de mujeres en toda la región alzamos nuestras voces en las calles y en las redes sociales para seguir avanzando juntas en la conquista de nuestros derechos. Las principales agresiones documentadas a nivel regional durante los meses de marzo del periodo analizado fueron hostigamientos 418, violencia física, verbal o psicológica 365, amenazas 261, impedimentos o ataques por comunicar o recibir información 170 o por manifestarse pacíficamente 156, campañas de desprestigio 161 y ciberacoso 72. También documentaron 65 detenciones arbitrarias, 45 inicios de causas o juicios penales, fiscales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos, y 58 agresiones que involucran el uso excesivo de la fuerza. En el caso de México, la represión para contener la marea feminista en las calles se hace presente. Entre el 2020 y 2023 se documentó 1.239 agresiones contra defensoras en el país durante el mes de marzo. De estas, 66% se dieron en acciones colectivas, incluyendo 201 situaciones donde se ejerció violencia física, psicológica y verbal en contra de las defensoras, 85 agresiones para limitar el derecho a comunicar y o recibir información, 51 limitaciones, impedimentos y o ataques por manifestarse pacíficamente, 51 agresiones donde hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades públicas y 39 detenciones arbitrarias. Este viernes 8 de marzo, el llamado es a la movilización y al cuidado colectivo. En Guadalajara, les esperamos en la rotonda de Jaliscienses Ilustres a las 4:30 para salir hacia la glorieta de las y los desaparecidos. Juntas somos más fuertes y florecemos desde las resistencias. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Agradecemos el comentario Mirada Violeta de Lupita Ramos Ponce esta mañana de miércoles 6 de marzo y seguimos con más porque también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur.
En la opinión de Antonio Jiménez Díaz.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario relacionado con las campañas electorales y el derecho de prensa. La libertad de prensa es un derecho esencial y fundamental que prácticamente se creó desde los albores de la historia, con aquella primera prácticamente declaración de derechos que se contienen en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215 en Inglaterra, que se fue modificando a través de diversos momentos históricos, que tuvo una transformación importante en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que también tiene un alto contenido histórico en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia, con ya algunos incipientes e importantes documentos contenidos obviamente en Francia, en la Revolución Francesa. También obviamente en las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, cuando ya se incluye este derecho esencial. En nuestro país, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución de 1917, con un contenido específico en el artículo séptimo, pero también de alguna forma con algunas regulaciones del propio artículo sexto de esta Constitución. En el ámbito de los derechos humanos tenemos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De este recorrido normativo podemos entender que a lo largo de la historia y a través de diversos instrumentos internacionales, en las diversas latitudes del mundo, se considera al derecho y a la libertad de prensa como uno de esos derechos esenciales en el ámbito de lo civil y lo político. Permite construir de manera muy puntual un Estado más libre, más democrático, porque permite la reflexión, el análisis, la crítica y necesariamente la construcción de sociedades más maduras. El derecho y la libertad de prensa son partes esenciales que una sociedad requiere. No se puede prescindir de ella. Algunos ataques que se realizan en contra de la prensa se realizan en contra de la sociedad en su conjunto. El tener una sociedad desinformada o informada de manera parcializada, con lo que a la parte oficial o algún sector de la economía o algún sector de la sociedad que tiene cierto grupo, cierta parte de poder, lo único que genera es ceguera, es ambigüedad. Por esa razón, es muy conveniente que veamos al derecho y a la libertad de prensa como un componente esencial del Estado, que todos y todas tenemos el deber de proteger, tenemos el deber de preservar. Los ataques que se realizan en contra de la prensa deben ser terminados de manera inmediata. Hoy en día la prensa está en un grave conflicto porque los periodistas son asesinados, son amedrentados, son callados. Y ante ese panorama nos coloca incluso a nuestro país como el segundo país más violento en contra de la prensa, después únicamente de la franja de Palestina y Gaza, Israel, que se encuentra en un conflicto armado. Qué terrible y qué necesario reflexionar y qué necesario que la sociedad valore y proteja a la prensa de una manera mucho más activa. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario a Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes, le agradecemos mucho estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de miércoles 6 de marzo del 2024. Gracias por estarnos sintonizando. Recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, André Gutiérrez Vargas, en los controles técnicos, Cristina Mojica, en la producción, Emiliano Arellano y Sofía, y al frente de este micrófono, su servidora Isabel González, le deseo que tenga un bonito miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.